Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué suerte que están allí esperándonos para compartir otro programa junto a ustedes. Y les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial que ya ha estado otras veces en nuestro programa y que podríamos decir que es una fuente de sabiduría, porque siempre tenemos tantos temas. Se trata de Hugo Montaldo, que es instructor y además fundador de la Gnosis en el Uruguay. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Una verdadera alegría compartir contigo esta mesa en la cual nos reunimos para dialogar de cosas siempre tan interesantes. Lo hacemos habitualmente por teléfono, pero hoy tenemos la alegría de poder compartir este momento cara a cara y con toda la audiencia.
Y claro que sí, es mucho mejor. Bueno, yo ya le había explicado a la audiencia que con Hugo Montaldo creo que nos conocemos de hace 30 años. Sí, yo sí. Creo que yo iba a las clases desde los años 80, a las clases de Gnosis.
Claro, claro, claro. En aquella época nosotros estábamos en San José y G. Sí,
y Julio Herrera.
Estábamos al principio, mira, tuvimos varias sedes. Una de ellas, la primera de todas, fue en San José, en G, entre 18 y Colonia. Esa fue la primera. Y ahí estuvimos 3 años y medio, más o menos, pero se abrieron otros centros por otras partes. Y fue una época muy dura, porque estábamos hablando del año 77 por allí. Una época de muchas restricciones, pero que nos permitió, digamos, inaugurar un momento en el Uruguay donde había mucha curiosidad por los problemas espirituales, por los problemas o las situaciones psíquicas de muchas personas que estaban buscando algo más allá de los libros, estaban buscando la vivencia, estaban buscando llegar a conocer lo real. Y precisamente es en aquella época en que nos conocimos contigo y que pudimos entonces recorrer todo ese camino que la antropología gnóstica halló como un verdadero jardín de oportunidades que a través de las culturas mesoamericanas o de distintas partes nos regalaban con un conocimiento maravilloso de lo que son los misterios de la vida, los misterios de la muerte, los misterios del más allá, donde el hombre permite, mediante el autoconocimiento, incursionar en un mundo extraordinario, en un mundo sobrenatural, que es absolutamente natural, pero para nosotros es sobrenatural.
Entonces llegamos justamente al título del tema de esta noche, que es la meditación, una técnica para vivir lo real.
Ahí está. Yo creo que es una de las técnicas más importantes, de las más importantes que se practican en la Gnosis y que podemos hallar en cualquier escuela realmente esotérica, mística o de misterios mayores, como se le llama, de cualquier cultura que ha sido trascendente,
sí,
que ha trascendido, digamos, en la historia por sus logros, por lograr una cosecha de hombres autorrealizados, hombres y mujeres autorrealizados, de personas que lograron desarrollar armoniosamente todas sus capacidades psíquicas. Y esas escuelas, todas, absolutamente todas, practicaban la técnica de la meditación.
Se habla mucho del velo de la ilusión, ¿no? Del maya. ¿La meditación puede trascender este velo de la ilusión?
Claro, es precisamente, digamos, su primer objetivo. Si no, no se logra meditar. Porque nosotros vivimos en el mundo de la relatividad, del mundo de la relatividad de Einstein. Pero existe una realidad que está mucho más allá del mundo de la relatividad. Mucho más allá del más y del menos, mucho más allá de lo bueno y de lo malo, de lo de arriba y de abajo, es decir, del mundo de la dualidad. Ese es el mundo de la mente. La mente siempre funciona en virtud del bien y del mal, de lo alto, de lo bajo. Siempre está en ese par de opuestos que la están manejando permanentemente. Es muy difícil que nosotros logremos comprender algo sin calificarlo. La mente enseguida rotula todo con algo. Y de esa manera vamos creando un velo, lentamente lo vamos tejiendo, un velo de ilusión que nos permite sumergirnos dentro de nuestro propio mundo y dentro de nuestras propias creencias, pero que de lo real no sabe nada. Porque el mundo que nosotros percibimos está forjado por las impresiones que recibe a través de los sentidos. Y lo que percibimos de los sentidos no es la cosa en sí. Es decir, tú me puedes estar mirando a mí, yo a ti, estamos dialogando, pero yo a lo que sos tú, en verdad, tu alma, tu psiquis, tu persona, lo que está atrás del físico, uno no lo ve, que es la realidad. Tú puedes estar dialogando con otra persona y esa persona ponerte cara de santo y estar pensando de ti cualquier barbaridad, hasta deseando hacerte daño. Y tú no lo ves eso, porque claro, estás percibiendo con los sentidos. El mundo de los sentidos es el mundo de Maya, de la ilusión. No sabe nada de lo real, percibe algo exterior, pero no percibe la cosa en sí. Por ejemplo, hay maestros acá en América, por ejemplo, de la cultura maya, de la cultura azteca, los guaraníes, que lograban ellos conocer el poder curativo de las plantas a través de la técnica de la meditación. ¿Ah, sí? Es decir, no lo hacían el estudio químico, no importaba la parte química, porque ese era el vehículo por el medio del cual la planta nos iba a curar. ¿Qué era lo que hacían estos sabios mesoamericanos, aborígenes? Lo que hacían ellos es sumergirse en meditación y allí concentrarse profundamente en la vida que palpita en la planta. Y mediante una profunda concentración y en estado de meditación lograban extraer las virtudes, los poderes, las facultades curativas que tenían determinadas plantas. Solamente en el estado de meditación podían llegar a conocer lo real de esa planta, su función, su porqué y para qué en esta existencia, en la naturaleza. Entonces, de esa manera, con sumo respeto, trabajaban mediante ciertos rituales que le dan su propio lugar, con total respeto a la vida de la planta. Lograban ellos trabajar a ese elemental para que él se uniera a la persona enferma y la curara y la sanara con sus propios poderes. Y lo hacían a través de lo que podía ser, por ejemplo, una infusión, como tomamos nosotros un tecito de boldo para curar el hígado. Bueno, ellos tomaban el tecito de boldo, pero entonces ya previamente habían hecho un trabajo con ese elemental, con esa vida primaria.
Claro, que la planta. Ahora hago un alto, Hugo. No es aquello de cortar una planta y me lo tomo a ver si me cura. No es así.
No es así.
Eso no resulta.
Claro, eso resulta en un 20, un 30%, porque esa es la parte más grosera. El elemental, a través de su parte química, puede ayudarte. Pero en verdad, la parte más importante es la otra. O sea, en la vida en sí. Es decir, si tú agarrás el recetario de un médico y lees un libro de medicina, puede ser que logres conseguir un remedio y que el remedio te haga bien. Pero otra cosa es hablar con el facultativo, que te revise, que vea y que él, mediante sus conocimientos y sus estudios médicos, él con su poder, con sus facultades, pueda llegar a curarte. Esto es lo mismo. Una cosa es la planta, la parte química, la parte más rústica. Otra cosa es lo que tiene poder de curar, que es la vida en sí, como el médico, que está más allá de lo que sería su recetario y su libro de medicina, está la sabiduría del propio Galeno. Bueno, por supuesto, hay galenos y galenos, pero estamos hablando de los buenos galenos, de los vocacionales, de esos que son capaces de sacrificarse para ayudar a curarse a otra persona, que lo hacen de alma, ¿no? En ese caso vemos que la meditación es una técnica muy provechosa, porque uno puede llegar a investigar el poder curativo de las plantas, como también otros misterios, misterios de la vida y misterios de la muerte. El hombre puede llegar a atravesar ese mundo de la relatividad y conocer otros planos, digamos, superiores, esas dimensiones superiores o mundos paralelos. El mundo edénico, o el mundo famoso astral, o el mundo de las causas, el mundo de la música, donde allí todo se expresa a través de la música, de las voces extraordinarias que se pueden escuchar en verdaderas óperas, donde se relatan sucesos que están por suceder o que han sucedido. Y allí los grandes maestros de la meditación recogen entonces, por medio de esa precognición, lo que está por suceder en poco tiempo. A través de músicas trágicas, dramáticas o a través de verdaderos leitmotiv hermosos, donde transmiten estados de felicidad extraordinarios.
La Escuela de Gnóstica Hugo siempre se ha caracterizado por su enseñanza a la meditación, ¿no?
Cierto.
Porque incluso yo me acuerdo que hay varias facetas de profundidad, y creo que después de mucho tiempo de practicar, se puede llegar a lo que llegaban los grandes ascetas, por ejemplo, ¿no? Como San Francisco de Asís, que meditaba en una montaña y se sentía el ser más feliz del mundo. O sea, para eso, por supuesto, ¿no? Falta muchísimo, pero se logra llegar la felicidad. Por eso es el retiro, la felicidad del retiro, ¿no?
Exacto. Es así, Cristina. Mirá, lo que se logra es fundamentalmente la liberación. Es decir, liberarse de todo tipo de atadura, de todo tipo de ligadura. En la meditación, los primeros pasos son muy sencillos. Lo que tiene que aprender la persona es estar en una postura que sea cómoda realmente. No tiene por qué ser en posición de loto, acá, o medio loto, o semiloto, o no, lo que quieran. Acá en Occidente podemos meditar perfectamente sentados, con la columna vertebral derecha, las piernas derechas, perpendiculares al piso, las manos descansando sobre el regazo, en fin, o acostados en una cama.
Sí, o acostados, hay gente que se acuesta en el piso.
Sin ningún problema. Hay muchas formas posturas físicas que uno puede asumir para meditar. Lo interesante después, que ese cuerpo quede completamente relajado, para que no estorbe, para que lo podamos trascender, para que ese cuerpo pueda quedar abandonado una hora, dos horas, tres horas o seis horas, el tiempo que sea necesario, pero que no moleste. Entonces, si nosotros logramos, pues mediante un profundo relax, liberarnos del cuerpo físico, pues entonces tenemos que trabajar en la parte emocional, porque estamos llenos de ansiedades, llenos de deseos, llenos de estrés.
Te iba a decir eso, Hugo. Viste que tú hablas con la gente, como tú decís, lleno de ansiedad, de estrés, de depresión, de preocupaciones, de miedos, de... Bueno, no quisiera seguir porque es tanto.
Claro, no podemos.
Es muchísimo.
Claro.
Pero ¿se puede trascender esos estados tan problemáticos que tiene el ser humano en este momento?
Sí, más que trascender en ese caso, yo aplicaría en primer lugar la comprensión de la problemática. Uno tiene que comprender su propia ansiedad, supongamos, vamos a poner el ejemplo de la ansiedad. Uno tiene que comprender lo que es la ansiedad, lo que la motiva, cuándo se inició, hacer un trabajo introspectivo de profunda comprensión. Eso se hace en estado de meditación también, hasta llegar a las raíces. Una vez que uno llega a comprender sus causas, ya uno puede entonces extraerla de sí, esa ansiedad, porque ya ha comprendido su inutilidad, el daño que nos hace, y eliminarla mediante un proceso psicológico en meditación profundo, con la ayuda de lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces, de esa manera, uno va liberándose de esa mochila pesada, emocional, que va teniendo y que va juntando a lo largo de la vida, de frustraciones, ansiedades, de cosas que muchas veces nos vienen de afuera, que las adquirimos del medio ambiente, de una sociedad que está ya de por sí acelerada y que nos bombardean con todo permanentemente.
Sí,
y entonces esa continua alimentación de esas ansiedades y de esas tensiones hace que el hombre no se libere nunca. Pero en estado de meditación, por lo menos podemos separarlas de nosotros al principio, para luego empezar a trabajar entonces en el plano de la mente, para dejar de proyectar pensamientos, ideas, recuerdos, que todas esas cosas pasen a través de nuestra mente sin dejar rastro, que pasen como algo ajeno, que pasen a través de la pantalla de la mente, no escuchar esas voces que nos dicen vas bien, vas mal, apúrate que se hace tarde, ojalá termine la meditación que estoy cansado. Todas esas voces las tenemos que tomar como alguien que nos está hablando, porque no somos nosotros. Y la base es ¿qué somos nosotros? ¿Quién es el que medita? Porque el que va a meditar no es nunca Hugo Montaldo. Hugo Montaldo tiene que sentarse al lado. Lo que medita es lo que llamaban en el Oriente, los tibetanos, la naturaleza del Buda. Es decir, nuestra alma, llamémosle en Occidente, nuestra psiquis, nuestro espíritu es el que medita. Hugo Montaldo es una personalidad que nació y va a morir y que es hija del tiempo, que tiene una cantidad de mañas y de cosas, que eso no sirve para meditar. Él tiene que irse. Lo que tiene que vivir, lo que tiene que meditar es la vida que palpita dentro de cada uno de nosotros. Eso se tiene que encontrar con lo real. Nuestro ser tiene que fundirse como una gota en el océano de la seidad. Es decir, nuestra conciencia tiene que fundirse con esa conciencia cósmica universal. Dejar de ser personal. Dejar de lado la herejía de la separatividad. Entonces, ahí es cuando vencemos el mundo de la relatividad. Los mayas tenían una frase hermosa que decían, in la kesh, que quiere decir, no existe el tú, sino tú eres mi otro yo.
Ah, sí. Todos somos uno.
Exacto. Pero una cosa es decirlo, como lo estamos diciendo ahora, otra cosa es vivirlo.
Claro.
Llegar a vivir y a expresar eso con total propiedad son palabras muy mayores. Cuando uno entonces ya se encamina liberando lo que es el plano físico, el plano emocional, y ya la mente se quedó calma porque no le di bolilla ninguna y habló y parloteó todo lo que quiso y al final se fue cansada porque no me identifiqué con ella, entonces quedó en un profundo silencio. ¿Y quién queda en ese profundo silencio? Queda la conciencia, queda el ser de uno, que no tiene nombre. No tiene nada, simplemente vive y palpita en un eterno presente. En esos momentos enfoco mi atención en forma natural, espontánea, sin ninguna técnica, en el motivo que yo quiero meditar. Tengo que hacer como un bebé. Por eso el Cristo decía, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos.
Sí,
es decir,
claro, inocentes.
Inocente, pero a la vez, el bebé, ¿qué es lo que no tiene? El bebé no razona, está más allá de la mente. El bebé no dice, bueno, es hora de comer, voy a empezar a hacer un berrinche. No razona, simplemente siente la molestia del hambre, del apetito, y patalea porque quiere sacarse esa molestia y justo lo atienden. Entonces aprende de que si patalea, le dan de comer. Es como un reflejo condicionado, pero consciente que aprende el niño. Lo que quiero decir es de que él no piensa, simplemente es vida que palpita, que tiene conciencia de todo su alrededor y de sí mismo, que no tiene, digamos, falsos pudores. Es libre, absolutamente libre. Esa belleza del niño, esa espontaneidad, ese amor, esa ternura, todo eso que emana es propio de la vida que palpita de adentro de cada uno de nosotros. Y eso tenemos que llegar a afianzar dentro de nosotros, a afirmar dentro de nosotros para poder meditar. Cuando uno llega entonces con esa mente en paz, puede concentrar la mente naturalmente como si fuera un instrumento mío, como un espejo en el cual se refleje la verdad. Pero si esa mente está agitada, como el río cuando está embravecido, no puede reflejar nada. Pero si la mente está quieta, serena, como un plato, como un lago, se transforma en un espejo en el cual puede reflejarse lo que está enfrente nuestro, una montaña, un árbol o lo que sea. Cuando la mente entonces se transforma en algo útil, en un instrumento que la conciencia, el ser puede manejar, en esa concentración, en profunda concentración entramos en el estado de meditación. En ese estado de meditación empezamos a ver y a comprender las cosas más allá de la relatividad, más allá del dolor y del placer. Empezamos a vivir el momento, la cosa en sí. Entonces nos concentramos en una planta, llegamos al momento de meditación de la planta y podemos llegar a ver la vida elemental de la planta. Y eso se ve clarividentemente, digámoslo así, en estado de meditación, con la belleza que puede tomar la forma de un niño de distintos tamaños, color, en fin, que es la vida de esa planta. Y conversar, dialogar, no en español ni en inglés, sino se hace en forma emocional, telepáticamente, con los sentidos internos. Y allí entonces instruirnos reverentemente, humildemente, ante esa planta para aprender de sus cualidades, de sus propiedades, y de esa manera extraer esa sabiduría, y haciéndonos amigos de una planta, podemos llegar nosotros a poder utilizarla para hacer curaciones. Pero no cortarla a hachazos o a cuchillazos, haciéndole daño y causándole dolor sin la debida preparación, ¿verdad?
Claro, claro.
Sino con el debido respeto que merece todo ser vivo.
Claro.
Y lo mismo podemos hacer con los animales.
Muy bien. Hugo, vamos a dar... mucha gente, estoy segura, que quieren aprender a meditar. Vamos a dar tu teléfono.
¿Cómo no? Mira, mi teléfono es 098...
Sí.
415553.
098-415553.
Ahí está, ese es mi teléfono celular, que vamos a estar, por supuesto, a las órdenes para hablar de las próximas actividades que tenemos. Nosotros siempre hacemos meditaciones públicas libres los días sábados a las 18:30. Ahora se están haciendo un poco más temprano, ¿verdad? Estaremos alrededor de las 5:30, por allí. Estamos cambiando los horarios, ¿sí? Que precisamente estamos trabajando en nuestra asociación para poder directamente entregar estos primeros pasos de la meditación en forma pública, para que todos podamos nutrirnos de eso, ¿verdad?
Bien, entonces yo reitero que en la Escuela Gnóstica, los sábados 17:30 se realizan meditaciones públicas donde,
exacto,
puede ir toda la gente que quiera.
Exacto, sí.
Bien, vamos a dar la dirección, Hugo.
¿Cómo no? Mira, es Avenida Italia 2545 y Presidente Berro. Es en la manzana misma de la médica uruguaya.
Sí, queda muy cerca de Boulevard Artigas.
Sí.
Dos cuadras.
Mirá, te diría que puede ser a tres a lo sumo, porque ahí se alargan, se cortan un poquito,
sí, sí.
Pero está a dos cuadras.
A dos, tres cuadras como mucho de Boulevard Artigas.
Están justamente en el corazón de la manzana, porque viste, es una manzana que tiene cuatro o cinco torres, y en el corazón de esa manzana hay una torre que en la planta baja estamos nosotros, es la Torre 3.
Avenida Italia 2545, esquina Presidente Berro.
Ahí
muy
está,
cerquita de Boulevard Artigas.
Exacto.
Los sábados 17:30 allí se realizan meditaciones públicas para todo aquel que quiera meditar o comenzar a aprender a meditar.
Exacto. Y seguidamente lo que estamos haciendo, que a las 19 horas hacemos las conferencias públicas.
¿Qué días? ¿Los sábados?
Los sábados a las 19 horas.
¿Todos los sábados?
Todos los sábados estamos arrancando con ese tipo de actividad para interiorizar a la gente, para que nos conozca, para que sepa qué es lo que estamos haciendo y nuestras investigaciones.
Pero
y
qué
trabajos.
Lindo, Hugo, un sábado ya a las 5:30 de la tarde empezar a meditar.
Ah, sí.
Y ya poder estar en la conferencia de las 7, después seguir, por supuesto.
Sí,
y que llegar a la casa que estamos en otro mundo, ¿no?
Como, yo pienso que
con
sí.
Con una paz, una serenidad, qué lindo programa, ¿no?
De verdad que sí. Creo que la meditación es algo que aparte no se hace solo en la asociación, sino que eso lo llevamos a nuestra propia casa, porque sí, eso tiene que ser un alimento diario de la persona. Tenemos que aprender a meditar, ser conducidos, guiados para aprender bien, pero luego llegar a nuestra casa y asumir esa técnica como parte de nuestra vida. Porque eso tiene mil beneficios, desde la salud física, psíquica, emocional, mental, hasta el estado de felicidad, de liberación, de paz interior. Te entrega la vida a otro ritmo, empezás a vivir la vida en forma diferente. Es un cambio radical.
Qué lindo, qué lindo. Además, el sábado ya de por sí es un día diferente, un día que la gente ya va más descansada, digamos, ¿verdad? Que ya no está tan apurada, está más descansada. Te digo porque en el teatro nos pasaba lo mismo,
claro,
¿no?
Sí.
La gente de sábado era una gente ya que venía más descansada.
Claro, ya bajás un cambio, como
sí,
decimos, y ahí decís, bueno, vamos a distendernos y a disfrutar el fin de semana.
Y ¿no? Que se da más para un ambiente místico, justamente, claro, ya al estar más aflojado, ¿no?
Cierto, muy cierto, sí. La gente que va ahí está realmente muy entusiasmada con estas técnicas y seguramente en breve vamos a inaugurar otros cursos. Ahora no podemos porque estamos dictando un curso de instructores, entonces nos insume mucho tiempo. Pero de allí van a salir un grupo muy entusiasta de personas muy preparadas en el tema de la yoga y de la meditación, y tenemos mucha fe en ese grupo que va a dar un buen impulso en toda esta técnica.
¿Se hace yoga también allí?
Sí, lo que pasa es que la hacemos más de un origen tibetano, no tanto el hatha yoga como ha llegado a Occidente, sino más bien los ejercicios de la masería, que comprende prácticamente ejercicio de hatha yoga. Sí, ejercicios de la masería son muy emparentados con el hatha yoga, pero que tienen un profundo contenido místico trascendente y que tienen una gran utilidad para la recuperación de la salud y también el fortalecimiento espiritual. Son ejercicios que realmente las veces, después de un tiempo no hemos podido practicarlos por razones de salud, porque tuvimos que sufrimos una serie de percances y que nos imposibilitaron hacerlos, pero cuando vas recuperando tu estado físico puedes volver a repetirlos, y esto te ayuda a potenciar enormemente esa base de salud natural que se tiene que tener, ¿verdad? De energía.
¿Te referís a los lamasterios tibetanos?
Exactamente, sí. Lamasería, donde allí se aprende fundamentalmente mediante ciertas posturas, mediante ciertas asanas y ciertos mantras. Ejercicios que son también tipo parecidos a las danzas de los derviches, de los sufistas, en fin, de todo eso, donde realmente uno aprende a liberar la mente y a conectarse con tu verdadero ser interior. Entonces no es solamente para la salud física, sino más que nada está encaminado a un desarrollo espiritual. Por eso es que es más fuerte, más poderosa todavía, ¿no?
Y bueno, y el Tíbet, una de las cunas de espiritualidad del planeta, ¿no?
Impresionante.
Impresionante.
Aparte, uno cada vez que lo estudia y profundiza, es un abismo de sabiduría lo que hay allí. Ah. Y de sencillez. Pero te da tantas lecciones, tantas enseñanzas, y ha llegado tan poco a Occidente, que generalmente nos quedamos casi con el kinder. Acá no llegan, viste, llegó el hatha yoga, pero no llegaron todos los demás yogas.
Sí,
el karma
sí.
Yoga, el ñaña yoga, el bhakti yoga, bueno, todos los yogas, no se trabaja.
Yo leí, o sea, en una época trabajé con un grupito que estaban estudiando el ñaña yoga, creo que es el yoga del conocimiento, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Pero es que todos los yogas son uno junto. O sea, si tú juntas el ñaña yoga, el bhakti yoga, el karma yoga, todos reúnen lo que se llama el yoga. Y el yoga quiere decir unión, y es la unión con el ser. Y eso dividido en capítulos, capítulo místico, emocional o devocional, el bhakti yoga, el yoga del conocimiento, que es el trabajo sobre la mente y poder, digamos, subyugarla, etcétera, etcétera. El yoga del kundalini yoga.
Sí.
Bueno, todos esos juntos forman lo que se denomina el conocimiento gnóstico. Es decir, lo que nosotros nos enriquecemos con ese conocimiento para poder trascender nuestra propia condición. Pero no por capítulos, sino todo reunido en una sola cosa, viviendo todas esas yogas en un solo, digamos, momento, en una sola forma de trabajar, con todas esas técnicas de Oriente, pero también de Occidente.
Qué lindo que es escucharlo, pero lamentablemente ya terminamos el programa. Pero realmente es escuchar a Hugo Montaldo en sus conferencias, en las clases de meditación, es realmente algo precioso que yo lo recomiendo. Por eso voy a dar de nuevo tu teléfono, Hugo, para todos aquellos que se quieran poner en contacto contigo, porque de pronto quieren hacerte una pregunta, en fin.
Por supuesto.
098-41-5553, el teléfono de Hugo Montaldo, que es instructor y fundador de La Gnosis en Uruguay. 098-41-5553. Y además invitarlos a su escuela, que está abierta los sábados 17 y 30. Todos los sábados pueden ir allí y meditar o aprender la meditación. Sábados 17 y 30. Y después ya a las 19 horas viene las conferencias públicas. Precioso, porque después se sigue de largo y se aprende muchísimo. Está en Avenida Italia 2545, esquina Presidente Berro, muy cerquita de Boulevard Artigas, serán 2 cuadras, no sé si llega a 3. Avenida Italia 2545, esquina Presidente Berro, están todos invitados. Hugo, realmente un placer recibirte de nuevo en nuestro programa. Pasan los años y yo sigo aprendiendo.
No, todos, nosotros también estamos aprendiendo y te agradezco de todo corazón tu invitación y tu eterna amabilidad para invitarnos a, siempre a esta audición tan querida y tan linda.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.